¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos por Dios? ¿Quieren su bendición? ¿Quieren su favor, su presencia, su sociedad y su mano protectora sobre sus vidas? Levanten sus manos otra vez. La gran mayoría de nosotros. Por supuesto que queremos estas cosas. Y aún así, como yo sospechaba, algunos de ustedes vacilaron antes de levantar sus manos, presumiblemente porque estuvieron aquí la semana pasada y creen que es una pregunta que puede ser como una trampa. Y no lo es, pero yo entiendo que puedan pensar eso al haber. Y después de que escuchen lo que tengo para decir, van a creer que es una pregunta con esas intenciones. Pero no es así. Cuando nosotros hablamos acerca de ser bendecidos por Dios o tener el favor de Dios o su mano sobre nosotros o poder experimentar su presencia de una manera única en nuestras vidas, nosotros tendemos a atender esta noción preconcebida de lo que significa y de cómo sería esto. Algo positivo, bueno, maravilloso, cosas prósperas vienen a nuestras mentes. Y está bien. Pero simplemente no comunica toda la historia o toda la verdad. Y yo creo que Dios quiere que nosotros veamos la verdad esta mañana y que es esa verdad que va más allá de lo que nosotros podemos ver en lo que respecta a las bendiciones de Dios o su favor o su presencia en nuestras vidas. Esta mañana vamos a permitir a Dios compartir con nosotros estas cosas a través de la historia de José, en la que hemos ya estado por varias semanas. Y si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas, vayan al capítulo 39 de Génesis. Y este capítulo y esta sección en la historia de la vida de José, todo trata acerca de las bendiciones y del favor y de cómo eso se ve. Y es simplemente empacado con ambigüedad o con cosas que parece que se contradijeran unas a otras, al menos en nuestros limitados entendimientos. Se nos dice repetidamente que Dios bendice a José, se nos dice que activamente le da su favor a José en sus circunstancias y que el Señor está con José de una manera poderosa. Y aún así, él es odiado por sus hermanos, casi asesinado y fue vendido como un esclavo. Vimos la semana pasada que a pesar de estas cosas, él se eleva a una posición de prominencia en su esclavitud. Y aún así, si no saben la historia, por el resto de esta semana estamos por ver cómo él cae. Y una vez más, parte del tema que sobresale esta semana es que Dios puede confiar en nosotros. Puede confiar en nosotros con verdades difíciles y con realidades difíciles. Estamos siendo alguien en quien Dios puede confiar y confiar estas cosas profundas y ambiguas. Él puede confiar en nosotros o no. Y mientras nosotros vemos la narrativa esta mañana, vamos a ver diferentes situaciones y las verdades que Dios le confió a José. Y lo que vamos a ver es que José da en el clavo en cada uno de los puntos. Y él es un ejemplo tan increíble para nosotros y es un testimonio de lo que significa seguir a Dios con gran pureza y con gran humildad. No totalmente comprendiendo, pero completamente confiando en Dios y descansando en su providencia soberana. Entonces, permítanme empezar leyendo nuestro pasaje y después vamos a empezar a desempacarlo. Y mientras leo, yo quiero que ustedes vean cosas en esta historia, cosas que Dios le confió a José, especialmente cosas que probablemente nos causarían tropezar. Vamos a leer Génesis capítulo 39, desde el versículo 6 al 20. Así que todo lo que poseía se lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo, pero él se rehusó y dijo a su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. En el versículo 11 dice, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras. Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Ahora, si ustedes recuerdan de la semana pasada, antes de esta situación con la esposa de Potifar, José había sido elevado en prominencia y en posición en su vocación, que él era como un gerente de los asuntos de Potifar, y él tenía autoridad por encima de todo lo que era de Potifar. Y no mucho antes de esto, José era el que era especialmente amado y el hijo favorito en su casa. Él también tenía gran prominencia allá también. Y yo creo que nosotros podemos concluir fácilmente que en muchas maneras José era bendecido en estas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Todas las cosas que cubrimos la semana pasada, de que todas las cosas que José tocaba se volvían prósperas y que Potifar se sacó de la ecuación porque José hacía todo por él mismo. De alguna manera veíamos cómo Dios lo estaba bendiciendo en todo esto. Entonces, antes de que sigamos en la historia, la primera pregunta que quiero ponerles es esta. ¿Puede Dios confiar en nosotros al ser bendecidos en las maneras en las que nosotros típicamente pensamos, como José aquí, y que estas cosas no nos van a corromper, arruinarnos o crear en nosotros alguna clase de pensamiento de que tenemos un título? ¿Acaso puede Dios confiar ¿Acaso puede Dios confiar estas increíbles y maravillosas bendiciones a nosotros? Y aunque parezca una pregunta tonta, esto es lo que yo quiero decir. Todos hemos escuchado historias o tal vez hasta conocido a alguien que se ganó la lotería o que ganó una gran herencia o que se casó con alguien muy rico o cualquiera que sea la historia. Hemos visto que eso se le sube a la cabeza a las personas, la riqueza y la salud o las bendiciones materiales que tendemos a pensar que tenemos a pensar como algo de bendición, los corrompen. Y existe una razón por la cual Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Existe una razón por la cual Pablo nos dice y habla en Filipenses 4, él habla acerca de haber entendido el secreto, y existe un secreto aquí. Él habla acerca de haber aprendido el secreto del contentamiento en la abundancia. Él ha aprendido a no dejar la abundancia de la salud o de la riqueza. No, él ha aprendido a que eso no lo arruine. Y claramente Dios confía en José con esto. Y lo vemos que él lo maneja bien. Las bendiciones maravillosas en la vida de José no corrompen su persona y no generan en él un sentimiento de tener una posición o un título. Y de la misma manera que Job, pero no igual, cuando todo se le es quitado, él no maldice a Dios. José no se pone bravo o frustrado o amargo con Dios, aunque podríamos entender que lo hiciera. De hecho, no vemos ninguna evidencia de que haya habido un cambio en José en lo que respecta a su carácter o a su relación con Dios. Entonces, ¿puede Dios confiar en nosotros con esta clase de bendiciones? Bendiciones que son típicamente prósperas. Si hemos sido bendecidos de esta manera, y yo voy a argumentar que muchos de nosotros hemos sido bendecidos de esta manera, hemos aprendido el secreto del contentamiento en la abundancia. Seríamos como José y como Job, que seríamos inamovibles en si él en su voluntad soberana decidiera quitarnos todo. ¿Cómo reaccionaríamos si él lo hiciera? ¿Podemos ser de confianza para Dios? Esa es la pregunta número uno. Después nosotros vemos que la esposa de Potifar intenta que José duerma con ella, pero José se rehúsa. Y no toma mucha imaginación creativa imaginar las cosas que ella estaba haciendo. Ella estaba tal vez hablando seductivamente o vistiéndose de una manera seductora, pero sabemos que ella tiene sus ojos fijados en José, y eso es algo que está claro en la historia. Ella lo quiere para él. Y nosotros vemos aquí que no es algo de una sola vez, no es simplemente algo de una situación que sucedió. El versículo 10 nos dice que ella hacía esto continuamente, constantemente intentando seducirlo día tras día tras día. Entonces, la siguiente pregunta es esto. ¿Puede Dios confiarnos con esta clase de tentaciones que son continuas? ¿Puede confiarnos para que nosotros lo manejemos bien y para que podamos resistir al enemigo? ¿O probablemente nosotros vamos a ceder y tal vez hasta entretenernos en la idea y decir, bueno, ¿qué es lo que tienes en mente, esposa de Potifar? Esto también es una imagen de las tentaciones que soportó Jesús en el desierto, y el diablo lo tentaba continuamente por 40 días. Nosotros tenemos el beneficio de tener tres tentaciones específicas guardadas en la Biblia de esos días de Jesús. Satanás vino detrás de Jesús por 40 días sin cesar, pero Jesús se resistió. También vemos la similaridad en lo que en lo que llevó a que Jesús y a José se resistieran tan bien. Ambos entendían que la raíz y que todo se resumía en que todo pecado está en contra de Dios. Si José cedía aquí, él iba a estar pecando en contra de Potifar, seguro, que él lo explica en el versículo 9. Pero más allá de eso, él explica que él estaría pecando contra el Dios Todopoderoso y eso iba a ser una ofensa a su santidad. Y yo creo que hay momentos en que como cristianos no hacemos un gran trabajo enseñando o explicando o modelando esto. Creciendo, la única consecuencia sexual que se me enseñó, se me fue enseñada incluso en la iglesia, fue la consecuencia de enfermedades sexuales o un embarazo no deseado. Y claro que son consecuencias, pero no son las consecuencias ultimadas. Y muchas veces nosotros podemos lograr salir de esas consecuencias. Sin embargo, José sabía que esa clase de consecuencias eran virtualmente insignificantes en comparación con la verdad de que cualquier pecado se comete en contra de Dios mismo. José deseaba pureza y santidad, y ese era un deseo que venía de que él quería amar y honrar y complacer al Dios Todopoderoso. No las cosas negativas de las consecuencias, y sin dudas muchas veces nosotros necesitamos experimentar las consecuencias como un niño lo hace, pero nuestro deseo como cristianos debería ser progresar y movernos de motivaciones de como querer complacer a Dios, a intrínsecamente complacer a Dios. Y esto es un signo de una persona que es madura en el cristianismo. Y José lo hizo muy bien. Él desesperadamente quería complacer y honrar a Dios. Entonces él se resistió. Y al hacerlo, nosotros vemos que Dios profundamente confía en José con todas estas cosas. Y yo no sé ustedes, familia, pero yo quiero ser uno como José o como Job, que cuando el enemigo viene a preguntarle al Señor Jesús de perseguirnos, que nosotros en vez de hacerlo mal y de maldecir a Dios, yo quiero ser aquel en quien Dios confía, para que Dios le pueda decir a Satanás, ve por él, él no va a voltear su espalda a mí, tú estás equivocado, Satanás, él no me va a abandonar y no me va a maldecir como tú crees que lo va a hacer, él se va a quedar conmigo sin importar en qué situación se encuentre, porque yo soy suyo y él es mío. ¿Alguien más quiere esto? Nosotros también vemos aquí este concepto en Santiago 4:7 cuando dice, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Nosotros sabemos que la tentación es algo que nunca se acaba. Satanás es finito. Él tiene muchas fuerzas y tiene muchos recursos. Pero él no tiene todo el tiempo en el mundo. Él no es omnisciente o omnipresente. Entonces él no va a continuar con nosotros para siempre si él repetidamente no tiene éxito. Y lo vimos con Jesús y lo vemos con José aquí también. José resistió por un tiempo y después el enemigo renunció y intentó por otro ángulo. Y una cosa que nosotros no vemos, pero sabemos, es que José venía preparado. Y esto es algo significativo. Y nosotros sabemos que esto debe ser verdad, porque esta clase de resistirse no pasa por osmosis. Esto es una guerra espiritual que ha sido declarada y sin duda José pasa un tiempo considerable en oración y preparándose o vistiéndose con la armadura completa del Señor para que él pueda resistir estos feroces ataques del enemigo. José viene preparado para pelear. Cada día no hay nada en su armadura o en sus actitudes de ese día que sean que sean fáciles para que él pierda la batalla. Cuando él viene a trabajar, él sabe que él está yendo a la batalla. Él viene listo para batallar y él lo hace bien. Entonces, ¿puede Dios confiarnos para manejar esta clase de tentaciones bien y confiarnos para que nosotros nos preparemos para resistir y para que podamos comprometernos en las batallas espirituales o no? Y si no, entonces necesitamos planes prácticos y estrategias aquí. Y me gustaría ayudar a cualquiera que quiera pedirme ideas. Me encantaría dárselas y no tengo tiempo suficiente para dárselas esta mañana. Siguiendo en la narrativa, nosotros vemos que las cosas se ponen más calientes en los versículos 11 y 12. Ahora, las cosas han escalado a un punto en el que la esposa de Potifar agarra a José por su túnica y lo quiere forzar a que él esté con ella. Entonces, aquí está la pregunta número 3 para que consideremos. ¿Puede Dios confiar en nosotros para que nosotros conozcamos nuestras propias debilidades tan bien que podamos responder apropiadamente? En otras palabras, ¿puede Dios confiar en nosotros con este nivel de pureza? ¿Qué puede ser la pureza que está mostrándonos y modelando José en la historia? José sabe que si él se queda, él pierde. Si él se queda ahí y la deja que le hable y que continuamente intente seducirla, él sabe que ella va a tener éxito. Él lo sabe. Él sabe que él no es invencible y que él es un joven de 17 años con hermanos de un adolescente y él sabe que él es susceptible a ser tentado. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él huye. Él sale corriendo de la casa tan rápido que él dejó su túnica atrás. Y esto es uno de los mejores ejemplos de toda la Biblia que tenemos para combatir la tentación. Y se parece al ejemplo de Cristo. Ha llegado al punto de que simplemente mirar para otro lado o recitar una verdad o una promesa de Dios en su mente no va a funcionar. No va a funcionar. Y esto es lo que pasa y esto es lo que es tan crítico. Él está tan sintonizado con el Señor y en su espíritu que Él discierne esto en el momento. Entonces él huye. Él completamente se remueve a sí mismo de la situación. Wow, existe tanta sabiduría en este movimiento que hizo José. Y Dios dice que es mejor quitarse un ojo que hacer algo malo y ser lanzado al infierno. Y esto es lo que Salomón dice en Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 6. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus caminos están perdidos y ella no lo sabe. Salomón, no existe ninguna duda de que de la misma manera Dios le dio sabiduría a José en este momento. Él sabe sus debilidades y él discierne en el momento el peligro. Y en este momento no podemos hablar de eso porque podría ser un completo sermón, pero él responde exactamente como Dios lo guía a responder, que es con gran pureza. Esa preparación seguida por acción lleva gran humildad y, como mencioné antes, requiere un plan de batalla. Entonces, ¿puede Dios confiar en nosotros con este grado de pureza? Y esto puede ser muy práctico. Somos como José, muy cuidadosos en lo que nosotros dejamos que nuestros ojos vean, lo que vemos, lo que nos permitimos escuchar o estar en la presencia de alguien. Esto va más allá de los pecados sexuales o la tentación. Esto es un ejemplo muy específico, pero la aplicación va a cualquier pecado que hayamos experimentado. Es un llamado a conocernos a nosotros mismos bien, a realmente prepararnos para las luchas con nuestra carne diaria y a acercarnos más a Dios. Amén. En la última parte de nuestro texto vemos a la esposa de Potifar acusando falsamente a José de haber sido violada y lo vemos a él sufriendo las consecuencias. José está completamente es completamente inocente delante de Dios. Si existe alguien inocente, es José. Y aún así, conspiraron en contra de él, falsamente lo acusaron y falsamente también ha sido castigado. Y él había hecho todo bien. Y todo lo que pareciera que él obtiene en respuesta de Dios fue maltrato, injusticia. Y vemos esto. Él siguió a Dios con gran pureza y él experimentó persecución, sufrimiento y más pruebas, excepto que esta vez es mucho peor de todas las otras veces porque él ha sido puesto en prisión como un esclavo. Desde una perspectiva humana, José no tenía ningún chance. Él había llegado a una gran posición en la casa de Potifar, pero él seguía siendo un esclavo hebreo. Era su palabra en contra de la palabra de la esposa de su amo. Consideren un ejemplo, un esclavo blanco en los años 1800. Imagínense el esclavo negro siendo acusado por la esposa del amo blanco. Y este hombre no hubiese tenido ningún chance de sobrevivir. Y es más o menos lo que pasa aquí. José es un hebreo, que es una raza de personas que eran miradas como menos. Eran siempre discriminados. Y lo más bajo era ser un hebreo, era ser un pastor hebreo. El resultado aquí pareciera claro desde el principio, y esto ni siquiera es nada comparado con el poder que tenía Potifar. Él era el jefe de la guardia del rey, y lo que él hacía era matar gente para ganarse la vida. Él todo el tiempo mataba gente y hacía sentencias de muerte. Él poseía el poder de la vida y de la muerte en Egipto y era uno de los individuos más poderosos en todo el imperio egipcio. Sumándole a eso todo lo que José estaba siendo acusado, él no tenía ningún chance de sobrevivir. Y la expectativa en este tiempo en el que estaba José era que él iba a ser ejecutado virtualmente en el mismo lugar. Desde una perspectiva humana, él ya estaba listo. Y aún así, déjenme preguntarles esta pregunta. ¿Acaso José terminó muerto? ¿Potifar lo pone a muerte y lo ejecuta como nosotros esperaríamos? ¿Acaso eso fue lo que pasó, familia? La situación parece familiar, ¿verdad? Tenemos un déjà vu otra vez. Una vez más, justo como cuando José estaba en el pozo, que parecía que ya estaba muerto dentro de esa cisterna antes de que llegaran los cambistas. Justo así, se nos muestra otra vez que Dios está con José, y eso es lo que vemos. Y no solamente Dios está con José, vemos que la mano llena de bendiciones y el favor de Dios y su protección sigue estando por encima de José. Dios es su protector, así como es nuestro protector, y Él protege a José en una manera increíblemente creativa. ¿Pueden ver esto? Entonces, mi pregunta final para que consideren esta mañana, y la que considero más importante, es esta. ¿Puede Dios confiar en nosotros con asuntos difíciles como aquellos que no tienen sentido para nosotros, pero que caben dentro de su plan oportuno y esperanzador para bendición para nosotros? Voy a decirlo de nuevo. ¿Puede Dios confiar en nosotros con asuntos difíciles como aquellos que no tienen sentido para nosotros, pero que caben dentro de su plan oportuno y esperanzador de bendición para nosotros? Y digo su plan de provisión para nosotros por varias razones. Una, sabemos que José es bendecido. Moisés nos dice esto repetidamente. José es activamente experimentando la bendición de Dios en su vida y aún así, así es como se ve. Una montaña rusa. Circunstancialmente, José estaba en un punto muy alto cuando vivía en su casa y trabajaba como un pastor. Tenía responsabilidad y autoridad por encima de sus hermanos y después... El punto más bajo de su vida es cuando sus hermanos lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Y después él se vuelve a levantar en la casa de Potifar, en una posición de autoridad con Potifar. Y después otra vez él vuelve a caer con él siendo falsamente acusado y puesto en prisión. Y aún así no acabamos con esta montaña rusa. Desde una perspectiva humana, esto debe haberse visto como una salida ciega. Él era un esclavo, la clase más bajo de la humanidad, era un extranjero, no tenía amigos, no tenía familia que lo asistieran. Pero aquí está el punto. El Señor lo quería en esa prisión específica, en ese tiempo específico, porque Dios tenía una tarea específica para que Él hiciera allí. Y, por cierto, Él no estaba ahí un día para hacer la tarea y salía el día siguiente. Venía con años de espera. Y yo puedo imaginar que sus pensamientos eran algo como, Dios, ¿cómo podrías permitir que esto me pasara? ¿Por qué no estás ahí para mí? Yo creí que yo era uno de tus hijos. Yo pensé que yo era tu hijo. Y aún así, cuando las circunstancias parecían completamente sin esperanza, nuestro Dios soberano está completamente en control. Seguro, van a haber tiempos en los que eso no se sienta así, como que Él está en control o que Él nos está bendiciendo. En tiempo, lo que nuestros ojos nos van a estar diciendo no van a estar de acuerdo con las realidades o con las verdades que podamos creer, pero la verdad sigue siendo verdad, sin importar qué. ¿Y qué mejor mensaje podría Dios tener para nosotros durante este tiempo de elecciones tan importante en los Estados Unidos? Y otra razón por la cual yo estaba hablando de las bendiciones hace rato es porque nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Si ustedes están respirando esta mañana, ustedes son bendecidos por la gracia de Dios, más de lo que ustedes se imaginan. Y si nosotros somos creyentes, familias, nosotros somos bendecidos más allá de lo que nuestros sueños puedan decir. Esta vida es nada más un camino que nos va a llevar a la gloria. ¿Cuántos de ustedes saben esto? Alabado sea el Señor. Nosotros estamos en este momento, en esta vida, en nuestro camino, como cantábamos hace un ratito, somos un vapor en el viento. Nosotros estamos en nuestro camino a la eternidad para experimentar bendiciones mucho más grandes de las que posiblemente jamás hemos imaginado. Sin embargo, este camino es marcado y caracterizado por sufrimiento, por el buen diseño de Dios. A través de Egipto llegamos a la tierra prometida y a través de muchas tribulaciones entramos al reino de los cielos, y eso se puede leer en Hechos. Y aún así, mientras nosotros desempacamos grandes detalles del sufrimiento hace unos meses, Dios nos dice que incluso en el camino del sufrimiento que nosotros caminamos, eso es parte de las bendiciones que Él tiene para nosotros, incluso ahora en esta vida. Una verdad bíblica es que las bendiciones de Dios para nosotros en tiempos incluyen grandes pruebas y dificultades. Y esto parece increíblemente ambiguo y no tiene mucho sentido para nosotros. Afortunadamente, Dios no demanda de nosotros que tenga sentido. De hecho, muchas veces Él elige mantenernos en la oscuridad, no dándonos completo entendimiento o claridad. Pero a pesar de no tener completo entendimiento y claridad, Él desea que nosotros confiemos en Él con estas cosas. ¿Podemos nosotros, familia, confiar en Dios cuando nosotros no estamos de acuerdo, cuando nosotros no entendemos o cuando las cosas no tienen ningún sentido para nosotros? ¿Podemos confiar en Él en estos tiempos difíciles? Similarmente, ¿puede Dios confiar en nosotros y confiar a nosotros estas verdades profundas y estas realidades profundas? No es una pregunta simple y no tiene una respuesta simple. Como cristianos, nosotros debemos ser capaces de tolerar la ambigüedad de una manera bien para que nosotros podamos manejarlo bien, como lo hizo José. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Y en vez de eso, tendemos a tropezar en la ambigüedad y nos alejamos de lo que refiere a nuestro Padre Celestial. La verdad es que nuestro Dios, el único Dios verdadero que fue, es y será, nuestro Dios no es un Dios simple. Su amor y su cuidado para nosotros es simple, pero de la manera en la que Él lo lleva a cabo es increíblemente complejo. Toda la historia con José nos grita, ¿cómo pudiste hacer eso, Dios? ¿Cómo pudiste permitir que eso pasara? Incluso ahora nosotros podemos pensar esto en lo que respecta a José. ¿Cómo Dios puede permitir que estas cosas le pasen a él? Y después una forma sutil de posición sale a relucir. José no merece eso. Yo no merezco esto. ¿Cómo nosotros respondemos, familia, cuando nosotros caemos, como le pasó repetidamente a José? Una cosa que es tan remarcable de Dios es que Él, muy a menudo, es impredecible y muy a menudo Él no cuadra con nuestras expectativas de lo que nosotros creemos que es Él o cómo debería ser Él. Muchos de nosotros tenemos un entendimiento como de escuela bíblica de lo que es Dios, y cuando leemos o experimentamos cosas personalmente como estas, nosotros tropezamos. Y en una manera grande, cuando las cosas pasan así, nosotros nos ahogamos. Y Y nosotros no deberíamos hacerlo. Y aún así, nuestra respuesta como cristianos más típica es sorprendernos, como si algo extraño estuviera sucediendo. La respuesta común cuando las cosas difíciles vienen sobre nosotros es, ¿cómo puede estarme pasando esto? Para la mayoría, nosotros estamos completamente sorprendidos. Y aún así, la palabra de Dios nos advierte y nos enseña, no se sorprendan por cuando vengan los tiempos difíciles. Y nosotros tenemos a ponernos bravos con Dios porque no podemos tolerar la ambigüedad de quién es Él y cómo opera en su plan providencial para nosotros. Y aún así, nosotros no vemos ninguna de estas respuestas occidentales en José. Él no maldice a Dios. Él no se pone bravo con Dios o murmura en contra de Dios. Él no demanda una explicación o una circunstancia mejor. Él no renuncia a Dios o ignora su palabra y sus verdades. En vez de eso, Él responde a Dios y con Dios, y Él se muestra como una persona en la que Dios puede confiar con estas verdades difíciles y ambiguas de quién es Dios. Vamos a hacer este pedazo un poco más práctico el día de hoy. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios en la manera en la que Él nos dirige, y es una elección seguir a Dios, nosotros podemos elegir seguirlo o no. Cuando nosotros hacemos esa decisión, nosotros decidimos todo lo que incluye este pasaje debajo de su soberana voluntad. Por lo tanto, todo el sufrimiento que viene en el camino de la obediencia lo hacemos para Dios y para Cristo. Y puede ser cáncer, o puede ser persecución, o pueden ser otras cosas. Y es algo que es elegido, que si nosotros tomamos el camino de la obediencia, donde el sufrimiento viene, nosotros no vamos a murmurar en contra de Dios. Nosotros vamos tal vez a orar, como lo hizo Pablo, de que el sufrimiento sea removido. Pero si la voluntad de Dios es que se quede, nosotros debemos soportarlo, porque eso es el costo del discipulado en el camino de la obediencia que nos llevará a nuestro camino al cielo. ¿Acaso esto tiene sentido? Familia, José experimentó la mano, la presencia y las bendiciones de Dios en maneras increíbles y tangibles, y lo vemos en cada una de las páginas. Y aún así, su vida estaba llena de cosas que nosotros normalmente no relacionamos con bendiciones de Dios. Pareciera que a través de esta historia increíble de José, Dios está mostrándonos y revelándonos quién realmente es Él. Y yo realmente creo que una de las metas que Dios tiene a través de la vida de José es que Él quiere Él quiere usarlo para calibrarlo en las maneras en las que nosotros lo vemos. El Señor, nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros lo conozcamos en maneras que nosotros aún no lo conocemos. Y Él quiere que nosotros entendamos de una manera más adecuada quién es Él y cómo es Él. Y al hacerlo, yo creo que Él quiere bendecirnos y quiere sacarnos de nuestras posiciones cerradas de quién es Él. Está hablando de la película de Matrix, cuando se toman unas pastillas, y unas pastillas hacen a unos más ignorantes y a otros los hace ver la realidad más claro. Y esto lo digo porque porque sería útil si pudiéramos hacerlo para entender qué es lo que hacen los gobiernos en el mundo y las conspiraciones y en lo que respecta al primer mundo y las agendas. Pero de alguna manera similar, yo creo que a través de esta serie de José, Dios quiere que nosotros tomemos la píldora roja, de alguna manera hablando, para que nosotros podamos ver y conocer quién realmente es Dios, que es infinitamente más grande y más ambiguo y más complejo de lo que nosotros posiblemente podríamos imaginar. Entonces, mientras nosotros respondemos al Señor, número uno, ¿puede Dios confiar en nosotros? Al ser bendecido en maneras en las que típicamente podríamos pensarlo, en las que no típicamente podríamos pensarlo, y que si Él nos bendice, estas cosas no van a causar que nos corrompamos. Número dos, ¿acaso puede Él confiar en nosotros con tentaciones que van a venir a nuestra vida y a resistir bien y a manejarlo bien mientras nosotros seguimos a Cristo? Número tres, ¿puede Dios confiar en nosotros para que nosotros conozcamos nuestras debilidades bien? ¿Y puede Él confiarnos esta clase de pureza, llamado, como podríamos llamarlo, el grado de pureza que José modela para nosotros? ¿Y puede Dios confiar en nosotros verdades y realidades que son difíciles y que no tienen sentido para nosotros, pero que encajan en su plan de provisión para nosotros? Vamos a responder con José, como José o como Job, cuando él dice, aunque me vaya mal, yo lo voy a amar y lo voy a seguir. Vamos a tomar un momento para agradecer a nuestro Padre Celestial y para responder a nuestro Padre Celestial, y luego yo cierro con una oración. Padre Celestial, agradezco que tú deseas hacer una vida con tus hijos en una manera íntima y cercana y práctica. Más de lo que tendemos a pensar, te agradezco por habernos dado la historia de José, porque podemos ver cómo él amaba y atesoraba hacer una vida contigo, y lo vemos a través de toda su historia. Oro, Padre, que tú nos des el mismo deseo de conocerte, de caminar contigo personalmente, no tratar la cristiandad como una religión o como una lista de tareas o como un buen consejo que están en un libro. Eso no es de lo que se trata la cristiandad, Dios, y eso no es de lo que tú te tratas. Yo oro que tú nos permitas tratarlo por lo que realmente es, una relación profunda y verdadera contigo, oh Dios, creador y sustentador de todo. Oro, Dios, que tú nos permitas a todos esta mañana que nos evaluemos bien en estas preguntas. Ayúdanos a ver nuestro propio ser claramente y justamente dónde estamos y dónde no estamos. Y oro que tú empieces a hacer cosas en nosotros. Haz un milagro en nosotros, oh Dios. Transfórmanos en personas, en hermanos y hermanas que confían completamente en ti y que tú puedes confiar en nosotros. Desesperadamente queremos ser esos que no tropiezan. Queremos conocer todo de ti y queremos tolerar la ambigüedad de quién eres bien. Señor, confesamos que virtualmente nada de esto viene natural. En nuestros propios medios no se nos puede confiar nada de esto. Nosotros lo haríamos mal cada vez sin ti. Entonces, Señor, llénanos y anímanos y recuérdanos cada día de vestirnos, Señor, de ponernos la armadura de Dios como lo hacía José. Te agradezco por tus bendiciones, incluso cuando no se sienten o parezcan bendiciones. Calíbranos de acuerdo a tus maneras y de acuerdo a tu palabra, y ayúdanos a crecer en nuestra profundidad de conocerte a ti. No de ti, de hechos o de información, sino verdaderamente conocerte a ti en una manera que sea tangible y experimental. Te amamos y te adoramos, y es en el nombre más precioso que oramos. Amén.